RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. Hoy, como cada semana, hablando de ciencia con nuestro colaborador José Antonio López. Porque es una de las facetas que marca y define nuestra imagen país en el mundo. Hoy vamos a hablar de las precursoras de la inteligencia artificial, de las máquinas pensantes hechas en España hace ya muchos, muchos años. Y en este asunto hay un nombre que sobresale por su ingenio inventor y es el de Leonardo Torres Quevedo. Ya hemos hablado de él en innumerables ocasiones en este programa, el Da Vinci español que vislumbró la inteligencia artificial en sus máquinas. Hoy en el control de sonido está Jesús Aroca y en producción Nuria Álvaro.
Proyectando una imagen global al mundo. Marca España. Radio Exterior de España.
A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Hola, Hal, buenos días.
Buenos días, Lola.
Bueno, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo construyó en 1912 su primer ajedrecista, que era una máquina capaz de jugar y ganar al ajedrez. Se trataba de un modelo experimental que presentó luego en París en 1914. Hal, ¿puede ser este el pistoletazo de salida del nacimiento de todo esto que llamamos ahora inteligencia artificial?
Sí. Bueno, pues no sé si fue el pistoletazo de salida, pero en cualquier caso, si fue un tiro importante pues en esa dirección, ¿no? Porque de hecho creo que el propio Torres Quevedo construyó un segundo aparato ajedrecista, pero bueno, en cualquier caso ahora se lo preguntamos a nuestro divulgador de la historia de cabecera, que por cierto, este ajedrecista inicial de Torres Quevedo no jugaba la partida entera, completa, sino que realizaba una jugada final de mate sencillo de torre y rey contra rey.
Bueno, vamos a hablar entonces de posibles máquinas pensantes, sobre todo de ese propio concepto de pensar, y tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Exterior a Francisco González Redondo, un viejo amigo, como decía Hal, es investigador, profesor de Historia de la Ciencia y divulgador de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Francisco?
Muy buenos días, Lola. Muy buenos días, Hal.
Bienvenido de nuevo. Quería empezar por pedirte que nos describas las máquinas ajedrecistas de Torres Quevedo. Estamos hablando de comienzos del siglo XX.
Pues habéis dicho la fecha, 1912, y el número. Son dos ajedrecistas. El primer ajedrecista está terminado en 1912, pero a veces se atasca. Entonces Leonardo se lo cuenta a su hijo, pero para el año 13 ya no se atasca nunca, ya siempre funciona y ya siempre gana. Ese final de partida de torre y rey que maneja la máquina, piezas blancas, contra el rey negro que maneja el humano desengancha su rey y la máquina se enciende y está esperando el movimiento del humano. A cada movimiento del humano, la máquina ella solita responde, diríamos entre comillas, inteligentemente. Y hagamos lo que intentemos hacer, va a dar lo mismo, nos va a ganar.
Trampas siempre. No.
Si le haces trampa, detecta la trampa. A la tercera trampa se desconecta, así que no perdemos el tiempo, porque la máquina es, entre comillas de nuevo, inteligente. Uh-huh. Pero no habla. La del año 13 todavía no habla. La del año 23, el centenario se conmemoró el año pasado, la presentó por primera vez en Salamanca en 1923. Tiene también un gramófono, tiene grabadas las frases correspondientes, avisa de los jaques hablando y, por supuesto, anuncia el jaque mate indefectiblemente.
Oh, ¡qué bueno!
¡Qué curioso, desde luego! Sí. O sea que no sé si supuso algún cambio de paradigma entonces en cuanto a la comunicación, sobre todo con la máquina que ya hablaba, hombre-máquina. Te traslado, por lo tanto, a la pregunta de Lola, del inicio del programa. Si tuviéramos de alguna forma que poner un inicio arcaico a la inteligencia artificial, ¿dónde la situaríamos y qué papel jugaría, por lo tanto, nuestro querido ingeniero Torres Quevedo en este proceso?
Bueno, más que cambio de paradigma, lo que creó es el paradigma. El paradigma lo creó 40 años antes de que los que se supone que están en todos los libros creando o cambiando el paradigma, en los años 50 lo creasen. Estoy hablando de Alan Turing, o von Neumann, o Wiener, o McCarthy. La propia expresión inteligencia artificial es un invento de McCarthy cuando era jovencito, que en el Dartmouth College, en el año 58, convocó a unos cuantos, no a los que acabo de decir, porque sí. No quería que le hicieran la competencia, y se inventó esa expresión, inteligencia artificial, para no tener que utilizar cibernética, que era de Wiener, no tener que utilizar automática, que era de nuestro Leonardo Torres Quevedo. Pero es que en el año 14, cuando presentó el ajedrecista Torres Quevedo en París, Le Matin, el periódico Le Matin, en la portada ponía: la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. En el año 15, Scientific American, estamos hablando, como veis, muchos años antes de del paradigma, pues lo que decía el titular de Scientific American es: la máquina va a sustituir, mediante una máquina, a la mente humana. Entonces, estos son los titulares. El paradigma, si tú quieres, nace con Leonardo, y 40 años después, 35 años después, otros lo redescubren y ya lo sellan.
De todas formas, Francisco, la posibilidad de crear máquinas que de algún modo imiten, voy a decir a los animales, que no me atrevo a decir humanos, esto ya lo adelantó Descartes, ¿no?, en el siglo XVII.
Bueno, en realidad, como estamos hablando de Torres Quevedo, vamos a destacar las palabras que Torres Quevedo escribió en 1914, porque lo que Descartes hizo en el discurso del método fue justo lo contrario: negar aun a la infinita potencia divina la facultad de construir autómatas capaces de imitar las acciones humanas que son guiadas por la razón. Es decir, admitía que se podían construir máquinas con la forma, hasta que pudieran tener un aparato digestivo o simularlo, que por fuera no lo parecieran, pero de ninguna de las maneras se podía construir un mono, un animal, lo que fuese, con razón. Es decir, que lo pudiéramos no distinguir en cuanto a la razón del aparato, del animal natural, entre ellos el hombre.
Sí, pero Descartes ya adelantó algo de eso, ¿no?
Lo que dijo es que no se podía. Precisamente. Y Leonardo lo que va a hacer es decir: no, claro que se puede.
Se adelantó lo contrario.
Adelantó lo que luego Torres Quevedo se empecinó en demostrar que sí se podía. Pero en cualquier caso, estamos hablando de máquinas pensantes, sin tener, bueno, por otra parte, sin tener claro lo que es pensar. No sé si tienes alguna referencia donde ya se trate este tema y ya puestos, ¿alguna definición inteligible sobre el concepto de pensar?
Claro, en geometría, por poner una analogía, partimos de que existen puntos y segmentos, pero no los podemos definir, porque lo primario no se puede definir. Podemos definir todo lo siguiente, ¿no? Y aquí el problema que nos estamos encontrando es de definición de inteligencia artificial a partir de la de inteligencia natural. Pero es que si miramos en los diccionarios qué es inteligencia, nos diría la RAE, por ejemplo: capacidad de entender o comprender. Y dice: bueno, pues vamos a ver qué es entender o comprender. Y entender es tener idea clara de las cosas, y comprender, entender. Vaya lío, es que no hay manera. Es más, lo estamos haciendo al revés. Estamos definiendo la inteligencia natural por analogía con lo que estamos entendiendo que es la inteligencia artificial, que no podemos definir a partir de la inteligencia natural. Un lío que tienen los teóricos, y es importante saber de qué estamos hablando, ¿sí?
Vamos a dar un salto a la Europa de la Segunda Guerra Mundial para hablar de un nombre que tú has citado ya, de Alan Turing. Uh-huh. ¿En qué nivel del desarrollo de la inteligencia artificial podemos situarlo? ¿Y era inteligente su Enigma, esa máquina que, según parece, ayudó a cortar y a ganar la guerra?
Bueno, efectivamente, Turing planteó la pregunta correcta en el año 47 ante el personal del National Physical Laboratory en Londres: ¿pueden pensar las máquinas? Y plasmó esa pregunta en 1950 en la revista Mind, con un artículo que se llamaba Computing Machinery and Intelligence, es maquinaria de computación e inteligencia. Pero lo primero que hizo fue contestarse a sí mismo: no puedo definir qué es una máquina, no puedo definir qué es una máquina que piense, así que lo voy a cambiar por el Imitation Game, el juego de la imitación. Separados entre salas, una persona y una máquina comunicándose por escrito con el tercero, que es el interrogador. Bueno, ¿podrían los mensajes de la máquina en la conversación esta que están teniendo estar tan bien redactados que el interrogador no pudiera distinguir si quien está hablando es la máquina o la otra persona? Pues parecía limitar las posibilidades de la inteligencia artificial, sin darle ese nombre, claro, a imitadores de conversaciones. Y eso realmente es una parte muy limitada de lo que podríamos llamar inteligencia artificial. Por la otra parte de tu pregunta, Enigma en realidad no era la máquina de Turing, era la máquina de los alemanes. Y lo que tenía que hacer Turing y su equipo, pues era encontrar una máquina que contraprogramase, que desencriptase lo que Enigma encriptaba. Y eso es lo que van a llamar la bomba, y era el desencriptador. Y para eso, pues lo que tenía que hacer es, primero, pillar cómo es la máquina alemana. Tenía 5 rotores que cambiaban de posición cada vez que se pulsaba una tecla, que salía una palabra, un código, lo que fuese, en función de esa pulsar, pero además cambiaban la disposición de los rotores. Entonces, que había que crear una máquina que simulase el proceso inverso. Y eso es lo que sería bomba. Pero claro, los alemanes cambiaban también las máquinas, le metían más rotores, por ejemplo, para los submarinos. Entonces, aunque conseguían más o menos neutralizar la máquina, pues año 40 la neutralizan, pero en el 42 ya hay que neutralizar y en el 43 hay que buscar otra máquina. Entonces, la bomba es el anti-enigma. Y lo consiguió. Sí,
pero lo consiguió. Era inteligente entonces,
claro,
la máquina.
El inteligente es una frase que voy a decir muchas veces, fue Turing. Que construyó la máquina que neutralizaba a la otra.
Pero la construyó a partir de Enigma, que se hicieron con un Enigma para poderla estudiar. O sea, que realmente todo partió a partir
Y pillaron las claves en un submarino, las claves que utilizaban los alemanes. Si no, hubiese sido mucho más complicado. Pero todo esto lo sabemos de los años 70.
¿Y su máquina cómo se llamó?
Las bombas. Pero no lo sabemos por esa época, porque como tú eras secreto militar, Turing muere en los años 50, como sabéis, suicidado, y esto se descubre en los años 70 cuando se desclasifican los papeles. Sí, claro, porque el pobre pues lo sometieron a castración química y quiso envenenarse con arsénico metido en una manzana.
La famosa manzanita mordida. Pero, vamos, de hecho, en la película de Imitation Game, yo creo que una gran película, ya se comenta que una vez que habían descifrado Enigma, tenían que, de alguna forma, dejar ganar a los alemanes en algunas batallas para no desvelar a los alemanes que ya tenían desvelada el Enigma para evitar que los alemanes construyeran otra máquina nueva, ¿verdad?
Es un elemento muy cinematográfico. En la película sale cómo tienen que sacrificar a familiares de uno de los del equipo para que los alemanes no descubran que les han pillado. Y entonces, pues un barco lo hunden con familiares de uno de los del equipo dentro, a sabiendas. Terrible. Sí.
Volvamos a nuestro Torres Quevedo, si te parece, porque eres quizás una de las dos personas en el mundo que más saben de Leonardo Torres Quevedo. Ahora nos comenta, si quieres, quién sería la primera. Justifica, por favor, a nuestros inteligentes oyentes esa pasión y ya puestos, coméntanos en qué proyectos andas metido últimamente.
Bueno, mi área de conocimiento universitario es historia de la ciencia, pero no todo lo que ha pasado en ciencia ni todos los que se han dedicado a ciencia merecen ser historiados. Hay algunas figuras como Cajal o Torres Quevedo que tienen una dimensión historiable tal que merecen que dediquemos un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no se puede escribir la historia de sus campos sin estas figuras. Pues hay que dedicar esfuerzo a ambas. A Cajal hay mucha gente que se le está trabajando, pues no hacía falta. Y a Torres Quevedo, pues no tanto. Hasta 1980, más o menos, José García Sánchez Mases dedicó un esfuerzo, a partir de ahí ya no. Mi padre, entre el año 80 y el 2005, 2010 también, Francisco González de Posada, y yo desde el año 91, pues estoy dedicado muy de lleno en este tema. En un tema que merece ser historiado, y por eso, pues lo hago, ¿no? ¿En qué otros temas estoy? Bueno, pues ahora estamos conmemorando el 90 aniversario de la celebración en Madrid del Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada. Desde el año 14, por culpa de la Guerra Mundial, no se podían reunir rusos y americanos, alemanes y europeos, el del resto de los aliados, por la guerra. Entonces, España, que había permanecido neutral, consiguió que se reuniesen 20 años después, en el año 34, hace ahora 90 años. Pues esto hay que estudiarlo, esto hay que investigarlo y contárselo a la gente. Pues he montado una exposición y estamos dedicando programas de radio también a este tema. Sigo estudiando el tema del registro simbólico del pensamiento humano en el Paleolítico Superior. Y si ese registro que se conserva es obra de hombres, marcas de caza que decían los prehistoriadores desde el siglo XIX, o es de un nivel intelectual tal de asociación de ciclos naturales de en torno a 30 días, menstruaciones y lunaciones, y por tanto gran parte de ese registro pudo ser hecho por mujeres, ¿no? Pues de nuevo, otra exposición que tengo itinerando y que vendrá a Madrid.
El inicio de las matemáticas a través de las mujeres.
Sí, o también las mujeres. Pues porque hay una serie de registros simbólicos que no se pueden interpretar como obra de machotes cazando que tienen que marcar cuántas piezas tienen, sino que tiene toda la pinta que puede ser más razonablemente pues intentar saber cuándo me voy a poner de parto, que es de vida o muerte, claro.
Está claro que la mujer en la prehistoria no se dedicaba solo a cuidar,
a recolectar vallas.
Está claro y se está demostrando efectivamente por hallazgos que están apareciendo que también tenía papel de cazadora, guerrera, o sea que sí.
Sí, yo lo que estudio es la parte más importante, la parte intelectual, no si cazan, carroñean o recolectan, no, si registran el pensamiento abstracto, las cantidades matemáticas, me parece de una potencia mucho mayor.
Sí.
¿No?
Bueno, como historiador y por tanto recopilador de avances científicos y sociales, ¿hasta dónde ves factible el desarrollo de estas máquinas pensantes y de la inteligencia artificial y también los límites que puede tener la inteligencia artificial? Porque a mí este tema me preocupa.
Pues ¿hasta dónde? Pues hasta donde los humanos pensantes la vayan llevando. hablando. Como historiador, pues tengo que mirar atrás, claro, y contar a los oyentes lo que ya se ha dicho y se ha escrito, ¿no? Y como estamos hablando de Torres Quevedo, pues podemos retrotraer la discusión acerca del hasta dónde, en función de lo que opinaba Descartes, ¿no? Y Descartes decía que no se podía construir una máquina que imitase acciones humanas guiadas por la razón. Es decir, por ejemplo, que no se podía construir una máquina que hablase razonablemente. Esas son las palabras de Descartes, ¿no? Y Torres Quevedo consideraba que para responder razonablemente, la máquina no tenía por qué hacer el razonamiento ella, sino que sería el constructor, en el caso de, por ejemplo, ChatGPT, el programador, el que pensara de antemano por la máquina. Las máquinas ya hacen muchas cosas más rápido, más precisas y mucho mejor que los humanos, por los coches, los aviones, las calculadoras. También podríamos escribir discursos mejor que los humanos. ¿Por qué no van a poder las máquinas construir discursos mejor? Si lo que hace ChatGPT es recurrir a miles de millones de discursos escritos que están disponibles en Internet y pueden pintar cuadros mejor que los humanos. Pues, por supuesto, recurren a miles, millones de imágenes que están en Internet, fotos o dibujos. Claro que lo pueden hacer mejor, es que... Pero tiene toda la pinta que seguirá siendo un ingeniero, un programador, el que diseñe los modelos de búsqueda de esa información y de qué tiene que hacer la máquina para componer lo que sea en función de esa información que encuentra en Internet, sea discurso o sea arte.
O sea, ¿no crees que una máquina acabe teniendo la capacidad de procesamiento que tiene nuestro cerebro? O al menos a corto plazo, a nuestra generación de plazo, por ejemplo.
A nuestra generación todavía no, lo que se llamaba inteligencia artificial en los años 50 no es a lo que se le llama en el año 2024, ni desde luego es a lo que se le va a llamar dentro de 10 o 15 años. El futuro nunca está escrito, pero de momento creo que no hay máquinas que sean capaces de construir máquinas que hagan las cosas. De momento son humanos los que construyen las máquinas. Y si seguimos hacia atrás, esa primera máquina habrá sido hecha por un humano.
Entonces, ¿crees que... nuestro siglo XXI, 2024, adolece de alguna forma de genios, pues como Torres Quevedo, antes también decía Ramón y Cajal, o también ya a mediados del siglo pasado Alan Turing, ya puestos entre estos dos personajes? Antes comentaste algunos otros importantes genios de lo que sería el desarrollo de la informática, de los ordenadores, como Norbert Wiener. No sé dónde lo situaría, si fue un mero colaborador de Alan Turing.
Bueno, voy con la primera parte de lo que me has preguntado. La historia nos dirá en el siglo XXII si el siglo XXI tuvo o adoleció de genios como los que tuvimos en el siglo XX, ¿no? Pero si hay una realidad, y sabemos que desde que en 1955 falleció Einstein hasta hoy, 2024, la humanidad no ha tenido un genio como Einstein. Y desde que en 1934 falleció Cajal, Torres Quevedo para entonces ya estaba gaga, pero bueno, falleció en el año 36, en 1936, en España no hemos tenido ningún genio ni como Cajal ni como Torres Quevedo. ¿Será la hiperespecialización? ¿Serán las prisas por publicar lo que impide la aparición de genios? ¿Lo que impide a los genios desarrollar su genialidad? Porque seguro que mentes geniales tenemos, pero ¿son estas urgencias? ¿Son la hiperespecialización de la que caemos los profesores universitarios? Sí. Vuelvo con la segunda parte. Wiener era muy vanidoso, como casi todos estos. Entonces no se toleraban unos a otros. Cuando MacArthur crea en el grupo de Dartmouth el concepto de inteligencia artificial, era para no usar el concepto de cibernética de Wiener, ¿no? Y Wiener efectivamente sintetizó en un libro numerosas cuestiones de las que estamos hablando. Lo tituló Sobre el control y la comunicación en el animal, y entre los animales están los humanos, y la máquina. Y propuso, en ese año 1948, una nueva ciencia, la cibernética. Básicamente, desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitirán abordar el problema del control y de la comunicación en general. Y dice, hombre, pues esto se parece mucho a lo que estamos diciendo de Turing. Ya, pero si lo dice Turing, no lo dice Wiener. Si lo dice Wiener, no lo dice McCarthy. Si lo dice McCarthy, no lo dice Turing. Entonces, hay un problema de egos y un problema de terminología asociada a esos egos. Pero es que todo eso es también para evitar la palabra automática. A palabra automática que introduce Torres Quevedo en el año 14 en sus ensayos sobre automática, 35 años antes que todos estos americanos o británicos, ¿no? En cualquier caso, Wiener terminaba su cibernética diciendo que todas las consideraciones teóricas que estaban en su libro, sobre la comunicación, el control, se ilustrarían si alguien fuese capaz de construir una máquina que jugase al ajedrez. Y esto lo escribió en 1948, y como acabamos de empezar diciendo, en 1913 y en 1923 ya estaban el primer y el segundo ajedrecistas que ejemplificaban gran parte de lo que todos ellos dirían 35 años después.
Bueno, veo que hasta ahora solo han salido nombres de señores. ¿No hay ninguna mujer notable que haya contribuido decididamente en el desarrollo de máquinas pensantes?
Muchas gracias, Lola, por la pregunta, porque yo pensé que nos íbamos a...
No, no.
Muy bien.
Queda poco tiempo, pero hay que decirlo.
Pues sí, hubo una que pudo haber contribuido decididamente si sus contribuciones no hubiesen constituido meramente complementos a la obra de un fracasado. La máquina analítica de Charles Babbage, que nunca se construyó y que no se publicó el trabajo de esta mujer en su momento porque se asoció lo que podía haber sido su éxito a el fracaso de Babbage. Se llamaba Ada Byron, o Ada King, o Lady Lovelace, por el matrimonio con el conde de Lovelace. Y escribió entre 1842 y 1843 una traducción de un artículo de Luigi Menabrea donde describía la máquina analítica de Babbage. Ni Babbage sabía lo que tenía su propia máquina analítica, y desde luego Luigi Menabrea, que ya es la de segunda fase, había entendido la potencialidad que tenía esa máquina. Pero Ada Lovelace, Ada Byron, sí sabía perfectamente que era una máquina de propósito mucho más general y que Babbage no se había enterado. Y Ada se lo explica. Y le explica que esta máquina tiene que ser programable. Claro, los especialistas no se ponen de acuerdo sobre si la idea de programa podía haber estado ya en Babbage. Aquí también hay sesgos de género, ¿no? Dicen, no, esto ya estaba en Babbage. O si realmente, pues, la capacidad que vio Ada de que las computadoras podían ir mucho más allá del mero trabajo con cálculo con números es original de Ada. Pero en cualquier caso, esto lo sabemos por el siglo XX, 100 años después de que ella lo escribiera, porque pasó totalmente desapercibido en su momento.
Pues nada, estamos hablando del concepto de inteligencia artificial arcaico con el término de automática. Después vino el de cibernética, ahora ya inteligencia artificial, hemos mencionado al ChatGPT. Pues me gustaría que dejaras volar tu imaginación y que nos dijeras qué crees que hubiera hecho Torres Quevedo en el siglo XXI con un ChatGPT y la robótica actual, si la tuviera a su alcance.
Bueno, vamos a ver, si digo públicamente y en directo que en sus ensayos sobre automática de enero del año 14, Torres Quevedo ya había adelantado, esto lo digo entre comillas, ChatGPT, los oyentes van a decir, hombre, Paco, ya se ha pasado. Bueno, pues en la página 398, donde publica Torres Quevedo, en la revista de la Academia de Ciencias, sus ensayos sobre automática, decía, imaginemos una máquina en la que en vez de tres conmutadores haya miles, o millones si hiciera falta, y que en vez de tres o cuatro posiciones diferentes, cada conmutador tenga una posición correspondiente a cada uno de los signos de escritura. Valiéndose de estos conmutadores, se puede escribir una frase cualquiera, hasta un discurso completo, dependerá del número de conmutadores. El estudio preliminar de todas las preguntas y la redacción de la respuesta a cada una de ellas es simplemente un problema de tamaño. La tecnología electromecánica que tenía a su disposición Torres Quevedo no le permitía construirlo, pero teóricamente podía haber hecho lo mismo prácticamente
lo
que han conseguido con las tecnologías que tenemos en el siglo XXI, por ejemplo los ingenieros de OpenAI, claro, han desarrollado un programa que accede a todas las webs existentes y seleccionan mediante algoritmos diseñados por ellos, pues las palabras para componer un discurso. Torres Quevedo no disponía de la tecnología actual, pero el concepto ya está escrito con la tecnología de su época en 1914 en los ensayos sobre automática. Uh-huh. Este es nuestro Torres Quevedo.
Sí, sí, un personaje que te tiene fascinado y que nos trasladas esa fascinación a nosotros. Una cosa, a ti personalmente, ¿qué invento de Torres Quevedo te cautiva por encima de los demás?
Pues quizá el que más me cautiva es el de la solución del problema de la navegación aérea. Había que resolver muchos temas en el cambio de siglo, pero es que para resolver ese problema, la navegación aérea, mediante dirigibles que reuniesen las ventajas de todos los anteriores y eliminase las desventajas, mejoró lo que Zeppelin y Santos Dumont estaban haciendo. Pero es que además, y es muy importante en Marca España decir esto, se convierte en un empresario de éxito que se forra, dicho coloquialmente, va a ganar una fortuna de dinero francés, ruso, americano, con royalties. Pero es que además, para no arriesgar vidas humanas, concibe el telequino, el mando a distancia para teledirigir esos dirigibles. Es decir, el concepto dron es de 1902 de Leonardo Torres Quevedo, no es del siglo XXI. Pero es que además, ese telequino para teledirigir los dirigibles es un autómata electromecánico que toma decisiones él solo en función de los códigos que por ondas de radio se le han mandado, que interpreta la orden implícita en esos códigos. Pero es que además nos demuestra con los dirigibles que es capaz de estudiar el problema de la navegación aérea en su totalidad. Los hangares inflables para que no se accidenten a la entrada y la salida, poste de amarre al aire libre para amarrar al aire libre dirigibles, que se siguen utilizando el sistema en el siglo XXI, barco porta dirigibles para unir náutica y aeronáutica, la totalidad del problema.
Bueno, un genio. Y además de Cantabria. Marca España.
Muy Marca España.
Francisco González, muchísimas gracias por haber venido de nuevo a nuestro programa. Te esperamos en otra ocasión.
Pues ya sabes tú que si tú me dices ven, lo dejo todo.
Pues te diré bien. Hasta
un
luego.
Un abrazo.
Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será?
Al, ¿tú sabes que hoy es el Día Internacional de la Felicidad?
Ah, sí, así me notaba yo hoy tan contento, feliz, ¿no? Tan feliz, sí, uh-huh. Sí.
Pues yo nada. También he sido muy feliz esta mañana hablando de Torres Quevedo contigo y con Francisco. ¿Tú te has notado más feliz, Francisco?
Yo cada vez que hablo de Torres Quevedo, sobre Torres Quevedo,
te brillan los ojos.
Que sí, es que la pasión que hay que poner en la figura de algunos españoles egregios que todos los españoles tienen que conocer es importantísima.
Bueno, pues hasta aquí hoy Marca España. Ya saben, el programa, como siempre, lo encuentran en nuestra web y nosotros volvemos mañana. Sean felices hoy y todos los días. Adiós.
¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? ¿Qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, barabara.